Abran sus Biblias en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Y hoy vamos a estar estudiando el versículo 7 hasta el versículo 9. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 9. ¿Lo tenemos? Así es que leámoslo todo junto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Interesante, hermanos, los pasajes que estaremos estudiando en esta mañana. Y he titulado esta clase: Dios nos muestra su amor en Cristo o en la persona de Cristo Jesús. Ya hemos visto a lo largo de esta epístola que el apóstol Juan da una definición de lo que es ser un cristiano auténtico, de lo que es ser un verdadero creyente. El apóstol Juan dice que un verdadero creyente es aquel que ha nacido de Dios. Y como ha nacido de Dios, por lo tanto, este entonces tiene un nuevo corazón. Ya se le ha dado a él un corazón de carne y se le ha quitado el corazón de piedra. Y debido a que ahora él tiene un corazón nuevo, también tiene un intelecto nuevo, una nueva forma de pensar, una nueva mente y una nueva voluntad y también nuevas emociones. Prácticamente esto es lo que Juan nos ha venido mostrando a través de esta carta. En el capítulo 5 de esta carta, en el versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice que es nacido de Dios. Yo creo que todos aquí somos creyentes. Los que creemos en Cristo Jesús hemos nacido de Dios. Y Juan dice: el que ha nacido de Dios tiene una mente nueva. Ya no va a pensar como una mente carnal. El que ha nacido de Dios ya ha confesado que Jesucristo es el Señor de su vida. Ya ha confesado de que Él es el ungido de Dios. Y esa confesión que ha hecho el creyente le da un nuevo entendimiento, y todo eso lo ha llevado al resultado de la nueva o la regeneración o producida por el Espíritu Santo en el creyente, la regeneración. Esto significa que ahora la persona regenerada puede obedecer a Dios. Esto significa que esta nueva criatura que ha nacido de Dios puede obedecer a Dios, puede hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Y su obediencia hacia los mandamientos de Dios prueba de que él ha nacido de Dios, de que es un hijo de Dios, que ha recibido una nueva mente, que ha experimentado el gran milagro de Dios de la regeneración. Entendemos todo lo que más o menos he mencionado aquí. O sea, lo que el Espíritu Santo ha hecho en el creyente. Ahora, esa persona que ya ha sido regenerada, que es nacida de nuevo, que tiene una mente nueva, una forma diferente de pensar, que tiene una voluntad nueva, tiene nuevos afectos, nuevas emociones. Y mire lo que dice, cómo comienza el versículo 7, primera de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? El amor es de Dios. El amor es de Dios. Y todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y también conoce a Dios. Mire qué interesante lo que Juan nos está diciendo ahí. Un cristiano verdadero, hermanos, no tendrá problemas para amar. ¿Por qué? Porque según este versículo, esa persona ha nacido de Dios. Y aún amará a aquellas personas que son difíciles de soportar. El apóstol Pablo habla, menciona esto en Romanos, dice que el Espíritu que Dios ha derramado el amor en nuestros corazones cuando nosotros creímos. La persona en la que se le ha derramado el amor de Dios en su corazón, esta persona va a conocer a Dios más íntimamente y por consiguiente amará a los hermanos. Es por eso que en el Evangelio de Juan dice: en esto conocerán todos que sois o que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Entonces, como nuevas criaturas, como nuevos creyentes, tenemos nuevo afecto porque amamos a los hermanos, nuevas emociones por la cual también amamos a Dios y porque hemos nacido de Dios. Entonces, estas son pruebas que venía mencionando el apóstol Juan en esta carta de lo que es un cristiano auténtico. Y cuando amamos a la persona, a las personas, no vamos a desear hacerle daño porque los amamos como Dios nos amó a nosotros. Entonces, ¿cuál es el resultado, hermanos, de que nosotros tengamos una mente, voluntad y emociones nuevas ahora que ya somos personas creyentes? Bueno, el resultado será que ahora, hermanos, ya no vamos a pensar como el mundo, como personas carnales. Somos nueva creación, nueva criatura. Nuestros pensamientos serán semejantes a los de Cristo Jesús. Tenemos la mente de Cristo. Nuestro intelecto será cambiado totalmente. Y esto, hermanos, nos llevará a estudiar, a amar la palabra de Dios. Esto nos motivará a conocerla más. Tal persona que ha sido nacido de nuevo amará más a Dios y a los demás. ¿Sabe por qué? Porque su mente ha sido transformada. Porque su ser completo ha sido cambiado. Y Juan es sencillo, hermanos, en este estudio. Y él dice: si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, amaremos al pueblo del Señor, amaremos a los hermanos. Entonces somos auténticos cristianos. Y no solamente el apóstol Juan enseñó esto. Saben que el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 13, él dice en el versículo 1 al 3: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y dice: y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces, hermanos, una característica de un creyente verdadero, de un cristiano auténtico, es el amor hacia Dios y ese amor expresado a los hermanos. Por eso Juan está escribiendo aquí en el versículo 7: amados, amémonos unos a otros. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la que debemos amarnos unos a otros, según lo que dice el versículo 7? Amados, amémonos unos a otros. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice, qué continúa diciendo el versículo 7? No, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Hermanos, este amor, dice Juan, no viene del mundo. Ese amor tampoco viene del maligno, de Satanás. Ese amor no viene de los hombres pecadores. Ese amor viene de Dios. Es un amor ágape, viene de Dios. Es una expresión de la naturaleza de Dios. Es la naturaleza misma de Dios. Dios es amor. Juan nos está diciendo en esa carta, mira, Dios ama, Dios es amoroso, Dios es amor en toda su forma de ser. Dios es amor. Y en la Biblia nosotros encontramos muchos atributos de la persona de Dios. ¿Cuáles son ellos? Dios es ¿qué? Santo, tres veces santos. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios es fiel. Dios es espíritu. Dios es luz. Y nos está diciendo aquí, Dios es amor. Dios es amor. Y mira lo que dice el versículo 8, primera de Juan 4, verso 8. El que no ama, ¿qué dice? No conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y todo lo que hace revela, hermanos, ese amor santo. El amor de Dios es un amor generoso. Por lo tanto, si tú dices que amas a Dios, mis amados hermanos, tu amor se va a manifestar en acciones que glorifiquen a Dios y beneficien también al cuerpo de Cristo. Si yo amo a Dios, yo no voy a hacerle daño a mi esposa, a mis hijos. Si yo amo a Dios, yo no voy a desear el mal para mis hermanos. Si yo amo a Dios, yo no voy a odiar a mi prójimo y aún aquellos que son difíciles de soportar. Porque el que es nacido de Dios, dice la Escritura, este es un cristiano auténtico. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Su mente, su intelecto, sus emociones, su voluntad, todo ha sido cambiado por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Dice Juan, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Mis amados hermanos, hay, según algunos estudiosos, tres tipos de amor. El amor filial, que tiene que ver entre la amistad de uno con el otro. El amor eros. Y también está el amor ágape. ¿Saben que el amor en el que Juan está hablando aquí, hermanos, no es el amor filial ni tampoco el amor eros, sino que es el amor ágape? Y el mundo en el que se encontraba Juan, como también en el que nos encontramos nosotros, parece ser que ellos no entienden este tipo de amor. Hermanos, los paganos sabían mucho sobre el amor eros, el amor erótico que intenta poseer a alguien o a algo más. Eros lo que dice es, mira, ¿qué puedo yo sacar de esta relación para mi beneficio personal? El amor eros es egocentrista. Y el mundo pagano conoce solamente ese amor en el contexto de la lujuria, la posesión y la ganancia. Pero el amor del que está hablando aquí el apóstol Juan es el que se expresa en esa palabra griega, ágape. no es un amor del mundo. Hermanos, este mundo no sabe lo que es el verdadero amor. No conoce el amor ágape. ¿Por qué? Porque ese amor es de Dios. Ese amor viene de Dios. Es un amor celestial. Su fuente misma es Dios. Es por eso que dice el versículo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuánto puedo o cuánto puedo dar al otro aunque el otro no me dé nada? Hermanos, este amor divino que da es lo opuesto del amor del mundo llamado Eros. El amor ágape de Dios se muestra primero que nada en la creación, en la providencia, en el cuidado, en el gobierno de Dios acerca de su creación. La Biblia dice que Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Allí está expresado el amor de Dios. Él permite que aún el impío viva y prospere. Allí está el amor de Dios. Pero el verdadero amor de Dios se manifiesta particularmente en la redención de los pecadores. Esa clase de amor, hermanos, no es solo un sentimiento o palabras que expresan tal amor. El amor ágape se revela en obras costosas para el beneficio del objeto de ese amor. Y el versículo 9, hermanos, lo explica claramente. Y es por eso que yo puse el título a esta clase: Dios nos muestra su amor en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 9? Primera de Juan 4, verso 9. Alguien que lo lea. Mire, hermanos, que como Juan nos presenta el Evangelio, el plan de Dios, todo lo que Dios quería hacer, él dice en el versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios. ¿Y para quién? Para con nosotros. ¿De qué manera? En que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que vivamos por Él. Mis amados hermanos, esto es amor. Como en otros pasajes de la Escritura encontramos, no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó. Él envió a su Hijo Cristo Jesús como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Dios es amor. En otras palabras, hermanos, este amor es un amor divino, es un amor sacrificial que se manifestó a este mundo caído cuando Dios envió a su único. Por eso es que Juan dice: el unigénito Hijo de Dios, a su único Hijo a este mundo. Y es solo, hermanos, a través de la encarnación de Cristo Jesús que nosotros podemos entender completamente de lo que se trata el amor de Dios. Solamente a través del sacrificio de Cristo podemos entender el auténtico amor divino. Aparte de Jesucristo, no entenderíamos el amor de Dios. Porque el amor de Dios lo mostró, lo demostró a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros conocemos muchos pasajes de la Escritura que nos hablan claramente de la expresión de ese amor de Dios hacia su pueblo. Uno de ellos, Juan 3, 16. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único. Mis amados hermanos, Dios el Padre envió desde el cielo el mayor regalo que poseía. A nosotros nos es muy difícil desprendernos de algo que realmente queremos conservar. Nos es muy difícil dar algo que no queremos dar. Y más, hermanos, imagínense sus hijos. ¿Seríamos capaces nosotros de entregar a nuestros hijos, a nuestros hijos o a nuestro hijo para que fuese castigado en vez de un criminal? Por supuesto que no. Le aseguro que ninguno de nosotros se atrevería a hacer algo así. Y hasta podemos llegar a pensar, eso es inconcebible. No hay quien pueda hacer eso, humanamente hablando. Bueno, hermanos, es de esa forma que nosotros entendemos, comprendemos el amor de Dios. El Dios envió desde el cielo el mayor regalo que poseía, su único Hijo, quien es eterno, quien es preexistente, quien es coigual con el Padre, Jesucristo, quien es Dios. Este Jesús, hermanos, no tenía hermanos divinos. Él solamente estaba en el seno con el Padre. Era su único Hijo amado y estaba con Él desde la eternidad. Desde la eternidad. ¡Qué demostración más grande del amor de Dios hacia nosotros! ¿Por qué Dios no envió un ángel en vez de su Hijo? ¿Por qué Dios no creó una criatura diferente para que viniese a ocupar el puesto de Jesús? Si Dios es el creador de todo, Él podría hacer las cosas de otra forma, porque Él tiene autoridad y poder. Pero Él quiso que así fuese. Él quiso, hermanos, que su Hijo Cristo Jesús fuese entregado. Nos dio el mayor regalo, su único Hijo amado, Cristo Jesús. Él dio lo mejor. Él dio, hermanos, lo mejor, el regalo más grandioso que poseía el cielo, el regalo más grande y valioso. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8. Romanos 8, versículo 32. ¿Qué dice? Hermanos, ¿entiende lo que Dios hizo por ti? Despierta en ti, hermanos. Abre este pasaje, tu entendimiento, para describir el gran amor de Dios hacia nosotros. ¿Saben, hermanos, que el apóstol Pablo fue un gran genio? Un hombre inspirado por el Espíritu Santo que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y él no entendía la grandeza de este amor de Dios. Mire cómo dice él, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando ya nos ha dado lo mejor que él tiene, lo más grandioso a su Hijo, Cristo Jesús. Recuerden, hermanos, cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham, por eso es que se le conoce como el padre de la fe. Un hombre, hermanos, con un gran atrevimiento. Nosotros no le llegamos, hermanos, a los calzados de Abraham. Nosotros no nos podemos comparar con la fe de Abraham, porque él hizo algo mucho más grande que todos aquí juntos podemos hacer. Cuando Dios le dice, lleva a tu hijo Isaac y sacrifícalo allí en ese lugar por mí. Hermanos, aquel hombre no altercó. Él tomó a su hijo, hermanos, y lo llevaba al lugar que Dios le había dicho ciegamente. Ciegamente. Él estaba dispuesto, hermanos, a sacrificar a su hijo. Hermanos, ¿qué hombres? ¿Harías tú lo mismo por tu hijo? Mira a tu hijo. ¿Harías tú lo mismo que Abraham? Hermanos, por eso es que se le conoce a él como el padre de la fe. Él sabía quién es Dios. Por eso es que el escritor a los hebreos dice que él entendía que aún si él hubiese sacrificado a Abraham, Dios era capaz de devolvérselo con vida. Pero él fue atrevido, que fue hasta ese lugar y levantó, hermanos, el puñal para sacrificar a su hijo. Y es donde dice la escritura que Dios lo detuvo. Dios salvó al hijo de Abraham. Y otros hijos, hermanos, se han salvado. Eso tipificaba, hermanos, el gran amor de Dios que se expresaría en el futuro en el sacrificio de Cristo Jesús. Hermanos, cuando a Cristo lo estaban clavando, Dios pudo haber detenido eso inmediatamente, sí, y acabar con todos. Aún Jesús mismo dijo, yo puedo rogar a mi Padre y Él es capaz de enviarme 12 legiones de ángeles y acaban con todos. Un ángel es suficiente para acabar con todo el imperio romano. Uno. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque si Cristo no hubiese sido clavado allí en esa cruz, todos nosotros estuviéramos perdidos. Y era el lugar que a ti y a mí nos correspondía estar. Pero Pablo está diciendo, mira, Dios, quien es infinito, Él no perdonó a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, el amor divino, el amor de Dios da lo mejor. Y mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 9, versículo 15. ¿Qué dice? Hasta ahí. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, alguien, hermanos, que superaba a los grandes maestros de la ley en su tiempo. Y él hablando de la persona de Cristo, del amor de Dios, dice él, gracias a Dios por su don inefable, por su regalo. Cuando Él trata de hablar de la persona de Cristo, el mayor regalo de Dios para nosotros, el apóstol Pablo no podía encontrar palabras adecuadas para describirlas. Y es por eso que Él dice, gracias a Dios por su don inefable, por su don indescriptible. En otras palabras, es imposible describir el gran regalo de Dios, Cristo Jesús, por nosotros. Gracias a Dios, dice él, no encuentro más palabra. ¡Qué gran amor! Como dice ese canto que cantamos aquí. ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! El de mi Salvador. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan en este versículo? Mira, Dios envió a su Hijo amado con una misión, con una responsabilidad, con un trabajo que hacer. Y él tenía que cumplir tal misión como un humano. Como un humano. El Hijo Eterno, el amado, aquel que estaba en el seno con el Padre, fue enviado a este mundo caído en nuestro nombre. Hermanos, ¿qué necesidad tenía Cristo de dejar el lugar donde Él estaba juntamente con su Padre? ¡Qué humillación para el Hijo de Dios venir a este mundo! cuando Él estaba en gloria con el Padre. Qué humillación, hermanos, al entrar en este mundo de pecado, de pecadores, de pobreza, de miseria, de enemistades, de contradicción. Qué humillación el ser concebido en el vientre de una mujer y nacer de ella cuando Él era Dios. Y no tener un lugar donde nacer. Qué humillación que Él mismo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Nació en un pesebre rodeado de animales. Creció, dice la Escritura, y Él fue cargando, llevando la cruz. Qué humillación. La gente se burlaba de Él, lo escupieron, lo maltrataron y luego lo crucificaron en nuestro nombre. Jesús se humilló a sí mismo. Si usted abre su Biblia, hermanos, allí en Filipenses capítulo 2, este es un pasaje que nos describe claramente, hermanos, la humillación de nuestro Señor Jesucristo, donde dice Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿tenía Jesús que pasar todo eso por ti? Hermanos, eso es amor. Eso es amor, por eso en el capítulo 3 de esta carta dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. Ahora, hay un propósito, hay una razón, hermanos, por la cual el apóstol Juan está escribiendo todo esto. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Con qué propósito? Para que vivamos por Él. En otro pasaje dice, el que dice conocer a Cristo debe andar como Él anduvo. Hermano, ¿cómo andas? Caminando tu vida. ¿Eres una luz en medio de las tinieblas? Las acciones que tú haces demuestran que tú eres un verdadero hijo de Dios, un auténtico cristiano. Hermanos, yo quiero que trates de concebir ese entendimiento del amor de Dios. No lo comprendo, decía aún el apóstol Pablo. Pero la idea es que una vez entendiendo ese gran amor de Dios, es para que vivamos como Él anduvo. Es para que vivamos a Él, por Él. Ese es el propósito por el cual Dios, hermanos, envió a Jesús al mundo, a las personas del mundo a quienes Él ama. Y a Dios nos ha demostrado a través de su palabra, hermanos, que tú y yo somos pecadores. Espiritualmente, delante de Dios, somos personas muertas. Estamos bajo la ira de Dios. En Romanos capítulo 5 leemos acerca de aquellas personas a quienes Dios ama, pero en el verso 6 de Romanos 5 dice que cuando aún éramos débiles a su tiempo, Cristo Jesús murió por los impíos, por ti, por mí. cuando aún éramos débiles. Por naturaleza, mis amados hermanos, somos lo que la palabra de Dios dice, impíos, pecadores. Somos impotentes para salvarnos, somos incapaces de mejorar por nuestras propias fuerzas, a menos que el Espíritu Santo de Dios viva en nosotros y Él desde adentro vaya transformando la naturaleza de esos pecadores. Mira lo que dice el versículo 7, Romanos 5, 7. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Se puede dar el caso que se llegue a esa situación, que alguien muera por algún justo. Con todo, dice, pudiera ser que osara morir por el bueno. ¿Y qué dice el versículo 8? Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo mostró Dios su amor, hermanos? Oh, hermanos, si nosotros no nos da deleite y nos llena nuestro corazón, se hincha para ser agradecidos con ese gran Dios. Si no somos agradecidos por todo lo que Él ha hecho, hermanos, entonces no hemos entendido el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mira lo que dice el versículo 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos, hermanos, eso era lo que éramos sin Cristo. Y eso es lo que son las personas que no tienen a Cristo allá afuera. Son enemigos de Dios. Y no es que nosotros lo digamos, Él mismo lo dice en su palabra. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es a través de Cristo, hermanos, que nosotros podemos acercarnos a Dios. Es a través de Cristo que hay una reconciliación. Es por Cristo Jesús que somos perdonados. Es por Cristo Jesús que somos salvos. Es por Cristo Jesús que entramos al cielo. Él es la puerta para entrar al cielo. Por naturaleza nosotros somos pecadores, impíos, estamos en enemistad con Dios. Desde el capítulo 1, Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso es lo que éramos, lo que éramos. Y Dios está enojado con todo aquel que rechaza a su Hijo Cristo Jesús, que rechaza el sacrificio de Cristo. Mas sin embargo, aún después de todo eso, Dios sigue extendiendo sus brazos de amor y de misericordia, dando oportunidad para que la gente se arrepienta. Dios envió a su Hijo para que podamos nosotros tener vida a través de Él. Y esto significa, hermanos, que las personas en este mundo no viven. Las que no tienen a Cristo, ellos no viven. ¿Por qué? Porque ellos no entienden el verdadero sentido de la vida. La vida tiene sentido, hermanos, cuando conocemos a Cristo Jesús. De lo contrario, no hay sentido en esta vida. Ellos existen, pero no viven. ¿Por qué? Porque están separados de Dios por su propio pecado. Pero Dios envió a su Hijo a este mundo de pecado, ¿para qué? Para que finalmente tú y yo podamos vivir, para que finalmente podamos encontrarle sabor, sentido a la vida. Mire lo que dice Primera de Juan 5, versículo 11 y 12. ¿Qué dice? Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Hasta ahí, mire qué interesante es el pasaje. Hermanos, este es el testimonio, dice Juan. Esta es la verdad. ¿Cuál es el testimonio? Dios nos ha dado vida eterna. Hermanos, ¿usted duda del testimonio de Dios? ¿Usted duda de que Dios le esté mintiendo? Este es el testimonio, esta es la verdad. Dios nos ha dado vida eterna. Y mire, hermano, aquí se caen todas las religiones del mundo entero que ponen a un lado a Cristo Jesús. ¿Y qué dice el pasaje? Y esta vida, la vida eterna, ¿está en quién? En su Hijo Jesucristo. Es por eso, mis amados hermanos, que Cristo mismo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aparte de Cristo, hermanos, no hay forma de llegar al cielo. Aparte de Cristo, no hay forma de que nuestros pecados sean perdonados, porque Él es el único medio. Él es la persona a quien Dios puso para que tú y yo viéramos y pudiésemos alcanzar el perdón de Dios. Y mira lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12, Giovanni? Hermanos, qué claro es Juan. Tienes a Cristo, tú tienes vida. Tú estás sin Cristo, tú estás muerto. Porque Cristo, en Cristo hay vida. En Cristo encontramos la vida eterna. En Cristo encontramos la seguridad de nuestra salvación. Y Juan está diciendo: este es el testimonio. El testimonio viene de Dios. Y Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué dice Juan 10:10 para terminar, concluir? Juan 10:10. ¿Quién es el ladrón según este pasaje? Satanás, el diablo. Tú estás fuera de Cristo y el diablo va a ser contigo. Mira, te va a agarrar como un muñeco de trapo, te va a revolcar, te va a cachetear, va a hacer todo contigo. Él va a jugar contigo porque es lo que quiere, que tú te pierdas. Termines en el infierno. Eso es su trabajo. Él ha venido a robar, a matar, a destruir. Y de hecho, hermano, Satanás se mete aún en la vida de ciertos creyentes para destruir sus vidas, sus familias, sus hogares, sus hijos. Cuidado. Cristo te está diciendo: mira, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira a Cristo. Aparte de Cristo, hermanos, se acabó nuestra vida. Se acabó, hermanos, nuestra vida. Cristo es nuestra esperanza. Y el apóstol Juan, hermanos, a través de esta carta nos lleva por uno y otro versículo de lo que es la vida auténtica de un verdadero creyente. Y él siempre pone como punto de vista la persona de Cristo Jesús. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, nosotros somos la luz del evangelio en este mundo. Y el testimonio tuyo, esa es la luz. El testimonio nuestro de cómo nos movemos, de cómo caminamos, esa es la luz del evangelio. Y aquellos que andan en tiniebla verán en ti reflejado a la persona de Cristo. Pero qué triste, hermanos, es si nosotros nos revolcamos como los mundanos en el pecado. Lo que ven es la luz, lo que ven es las tinieblas del mismo Satanás.